Onda Cero Alcalá, 97.6 y Onda Cero Torrejón, 100.2.
Más de uno Alcalá de Henares, Paloma Garaboa.
Muy buenos días, queridos oyentes, es martes 13 de junio. Hoy, en unos minutos, con nosotros en los estudios de Onda Cero en la calle Libreros, el nuevo obispo de Alcalá de Henares, Antonio Prieto Lucena. ¿Cómo están siendo sus primeros días en la ciudad complutense? ¿Cómo recuerda esa gran ceremonia del sábado? ¿Qué retos se plantea también? ¿Y quién hay detrás de este importante cargo? ¿Quién es Antonio como persona? Hoy daremos respuesta a estas y otras muchas preguntas en esta primera parte del programa. La Catedral Magistral de Alcalá de Henares albergaba este sábado un importante evento, la consagración del nuevo obispo de Alcalá de Henares, un acontecimiento especial porque, como nos explicaba aquí en Más de Uno Alcalá el viernes, Vicente Sánchez Molto, cronista oficial de la ciudad, desde hace siglos no se celebraba una consagración episcopal en este templo. Venerio fue el último del que se tiene constancia, al menos hacia el año 850, por lo tanto un momento histórico del que hemos sido testigos. A sus 49 años, Antonio Prieto Lucena asume el mando de la diócesis de Alcalá y es un placer recibirle hoy en los estudios de Onda Cero Alcalá. Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Paloma.
Bienvenido también a esta ciudad, Alcalá de Henares. Han pasado un par de días ya desde su consagración, una gran ceremonia, un gran evento al que han acudido decenas de obispos, sacerdotes y fieles también de las diócesis alcalaínas y cordobesa. ¿Qué recuerdos guarda para siempre ya de este día del 10 de junio del 2023?
Pues como un momento inolvidable, quizá el momento más importante de mi vida hasta ahora, en el que he recibido esta gracia del Señor y esta misión tan importante de ser el pastor de esta diócesis de Alcalá de Henares, que ya considero mi familia y en la que me siento muy feliz.
Una familia que, por lo que hemos visto y por lo que se vivió este sábado, le ha acogido muy bien, ha tenido una gran acogida.
Muy bien, estoy muy agradecido a los alcalaínos que me detienen por la calle, que se acercan a saludarme, que están rezando por mí, y realmente estoy muy agradecido, con el corazón lleno de alegría y de ilusión por el futuro.
Bueno, un evento importante el que se ha vivido en esta ciudad, y es que hace 1.200 años que no se celebraba un evento como este, y del que charlábamos también el pasado viernes aquí en Más de Uno Alcalá con Juan Miguel Prim, vicario de Cultura de la Diócesis de Alcalá. Ha habido muchas personas implicadas en que todo saliera pues como ha salido, ¿no? Perfecto.
Efectivamente, estoy muy agradecido a la organización, a la curia diocesana, al vicario general, al colegio de consultores, a todos y cada uno de los voluntarios que han trabajado, a los coros, a la orquesta. Fue realmente una ceremonia inolvidable y perfectamente organizada. Mis paisanos de Córdoba quedaron encantados con la celebración y también con la ciudad, y deseosos de volver.
Bueno, una vez terminada esa ceremonia, se quedó a recibir a los fieles. ¿Qué le trasladaron? Porque seguro que muchos de ellos quisieron compartir con usted algunas palabras.
Pues muchos me decían: gracias por decir que sí, gracias por aceptar esta misión, estamos rezando por usted, tenemos mucha ilusión. Y yo les decía que sigan rezando y que espero ser un buen servidor y espero ser un buen pastor para todos ellos.
Le agradecieron el decir que sí, que es lo que sintió el 1 de abril cuando el Papa Francisco le nombra obispo de Alcalá de Henares.
Pues sentí temor y temblor, porque Alcalá de Henares es una diócesis muy importante. Y yo realmente lo dije el día de mi ordenación: me siento muy pequeño, muy inexperto, soy un obispo novato. Y entonces pues sentí este temor lógico, un gran peso de la responsabilidad, al mismo tiempo agradecimiento al Papa Francisco que deposita en mí esa confianza. Pero también tengo mucha confianza en el Señor, porque Dios se sirve a veces de medios sencillos pues para hacer su obra de salvación en medio del mundo.
Es consciente de que viene como sucesor de Reich Pla. Levantó mucha polémica en sus más de 10 años como obispo, hablando de temas como el aborto, la eutanasia, el colectivo LGTBI. No sé qué imagen ha dejado de la diócesis de Alcalá. ¿Cuál es su función, su labor ahora con respecto a este tema?
Pues yo me siento muy agradecido a Monseñor Reix Pla. Creo que ha trabajado muy bien en la diócesis, se ha entregado por completo a esta porción del pueblo de Dios, y quizá alguna vez se ha sacado de contexto o ha habido un malentendido sobre alguna declaración, pero yo tengo la mejor concepción de su persona, de su ministerio, y vengo como un eslabón más en la cadena de la sucesión apostólica. Así vamos los obispos, uno después de otro, y uno va cosechando lo que otro sembró, y yo espero sembrar para que mis sucesores puedan recoger a su vez.
Ha dicho en alguna que otra declaración que quiere también crear un buen clima, ¿no? Tener buena relación con esta ciudad. Por el momento lo está consiguiendo.
Lo voy a intentar. Mi experiencia en Córdoba como vicario general ha sido muy positiva en ese sentido. Colaborar con todas las instituciones, con la universidad, con el excelentísimo ayuntamiento. Creo que podemos trabajar juntos por la sociedad, por la ciudad, en proyectos de tipo cultural o de tipo turístico. Creo que tenemos que vivir en ese marco de convivencia, trabajando por el bien común, trabajando por una sociedad cada vez más fraterna, en la que los necesitados y los pobres están en el primer lugar.
Llega también a una ciudad muy joven, una ciudad con mucha vida, muy activa. No sé si, quizás la palabra estrategia no es la mejor para hablar de ello, pero si se ha pensado en alguna forma de dirigirse también al colectivo más joven.
Sí, he visto, por lo poco que conozco, que es una ciudad universitaria. Llama la atención la cantidad de gente joven que hay en Alcalá de Henares, y efectivamente el Papa Francisco dice que los jóvenes no son el futuro de la Iglesia, son el presente de la Iglesia. Hay que contar con ellos y hay que enfocar la tarea evangelizadora pensada precisamente para ellos. El Evangelio es siempre el mismo, y la evangelización nos exige un nuevo lenguaje, un nuevo ardor, y hay que contar, por supuesto, con la sensibilidad juvenil y apostar por la juventud.
Ha mencionado también la cultura. Esta es además una ciudad muy turística. Quiere colaborar con distintas y diversas instituciones complutenses, quiere tener también buena relación con la Universidad de Alcalá. Son muchas las cosas a tener en cuenta en una ciudad como esta y en una diócesis como esta, como la de Alcalá, que hay que recordar, no es únicamente esta ciudad, son muchos otros municipios.
Justamente. El Papa Juan Pablo II decía que la fe, si no se hace cultura, es una fe inmadura, es todavía una fe que no ha llegado a su máxima expresión. Por lo tanto, la fe y la cultura se dan la mano. Al mismo tiempo, la cultura es un camino hacia la fe, un camino privilegiado. Por eso creo que hay que cuidar este vínculo. Igual que existe un vínculo entre la fe y la ciencia, hay un vínculo entre la fe y la cultura en todas sus dimensiones, y se trata de colaborar en esa dimensión, no solamente en la ciudad, sino efectivamente, como usted decía, en todos los municipios que estoy deseando conocer pronto.
Me imagino que habrá tiempo para todos ellos. Lleva poquitos días en esta ciudad, en Alcalá de Henares. ¿Cómo están siendo estas primeras horas en la ciudad complutense? Me imagino que no estará parado, ¿no?, de un lado a otro. De hecho, muchísimas gracias por sacar ese huequito en la agenda y querer acompañarnos también en esta mañana de radio y compartir este ratito con nuestros oyentes. Pero ¿cómo están siendo estos primeros días del obispo en Alcalá de Henares?
Pues estoy encantado de estar aquí y con una agenda bastante intensa. Ahora se trata de conocer. Estoy conociendo a primera hora de la mañana los monasterios de clausura, porque hay una riqueza de vida contemplativa enorme en Alcalá de Henares. Y luego dedico la mañana y la tarde a ir conociendo las diferentes instituciones de la Iglesia en la ciudad. Y pronto espero ir conociendo los diferentes municipios, las parroquias. Tendré encuentros con los sacerdotes, con los consagrados, con las familias, con los laicos. Y ir conociendo a las personas, saber lo que Dios está haciendo en esta diócesis y ponerme al servicio de todos.
Una ciudad también que está buscando que la Semana Santa alcalaína sea declarada fiesta de interés turístico internacional. Algo complicado, pero se va a trabajar también en ello, me imagino.
Por supuesto. Para mí es un campo conocido porque vengo de Córdoba. Andalucía es como un lugar en el que las hermandades y cofradías tienen una gran fuerza. y quisiera potenciar la religiosidad popular, esa expresión de la fe que da testimonio público en medio de la calle a través de la devoción a las imágenes sagradas. Y ya tuve un botón de muestra en la fiesta del Corpus Christi que me encantó. Fue el domingo siguiente a mi ordenación, ver el respeto de la gente, lo bien que lo organizaron todo la Junta de Hermandades, y vengo a trabajar, a ponerme al servicio de las hermandades y cofradías y, por supuesto, a trabajar por la Semana Santa de Alcalá de Henares.
Viene a trabajar por todo ello. ¿Se ha marcado algún reto? ¿Tiene el nuevo obispo de Alcalá de Henares algún desafío para esta diócesis?
Pues el principal desafío es la evangelización. Para nosotros los católicos, evangelización es el modo de decir progreso, desarrollo, pero le llamamos evangelización porque pensamos que el Evangelio, Jesucristo y su mensaje, es lo que más humaniza, porque una sociedad sin Dios se deshumaniza. Nosotros tratamos de poner a Dios y a Jesucristo en el centro de todas nuestras tareas, y eso es lo que más contribuye al desarrollo, al avance de la persona, de la familia, de la sociedad. Por lo tanto, la evangelización es el primer reto. El segundo reto es la comunión entre todas las fuerzas de la Iglesia, la armonía. La tarea del obispo es la de crear comunión, espíritu de familia, de colaboración fraterna entre todos los que formamos la Iglesia, que somos un grupo también plural, pero que tenemos que trabajar en comunión. Y el tercer desafío es la conversión personal, la autenticidad. La Iglesia está llamada siempre a reformarse desde dentro y a dar un testimonio creíble de lo que predica. Si nosotros no nos convertimos y no vivimos esa coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos, nuestro testimonio no será creíble.
¿Va a cambiar algo en la diócesis de Alcalá para conseguir estos tres objetivos que nos plantea?
Habrá que ir buscando medios concretos. Por ahora es un deseo que quiero compartir con todos los católicos alcalaínos. Espero contar con la ayuda de todos. Yo me pongo a su servicio y la Iglesia la lleva el Espíritu Santo. Por lo tanto, es Él el que nos va marcando las pautas y es Él el que va produciendo las grandes transformaciones. En cualquier caso, creo que es fundamental poner a la persona antes que la tarea. Creo que la tarea del obispo tiene que ser pensar en cada uno, en cada persona, y no dejarse llevar tanto por urgencias, ni por tareas, ni por estructuras, sino que la persona esté siempre antes que la función.
Pues ya que menciona esto, hoy en este programa, en esta entrevista, si no le importa, queríamos también poner antes a la persona y no hablar solo de su función como obispo de esta ciudad. Queríamos conocer un poquito mejor a la persona que hay detrás de ese importante cargo. ¿Quién es Antonio? ¿Cuáles son sus orígenes? Porque sabemos que viene de Córdoba, nació en La Rambla, en un pueblecito de Córdoba. ¿Cómo fue su infancia, Antonio?
Bueno, pues tengo 49 años. Efectivamente, nací en un pueblo de unos 6.000 habitantes y es un pueblo bastante rural en el que hay bastante cerámica. En mi pueblo hay 100 alfarerías y la gente se dedica mucho a la agricultura, sobre todo al cultivo del olivo, del aceite. Mi padre era agricultor, ya falleció, y mi infancia se desarrolla de manera normal. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, fui a estudiar medicina porque mi hermano mayor era médico y siempre me llamó mucho la atención su testimonio. Eran aquellos años 90 y no olvidaré nunca que mi hermano pasaba consulta en mi propio domicilio, en mi propia casa, y cómo iban las madres de familia con sus hijos pequeños, con sus constipados, ¿no? Y cómo mi hermano les ayudaba, y yo deseé ser médico. Pero vino a mi pueblo un sacerdote joven que transmitía mucha alegría y mucha ilusión, y poco a poco me fue robando el corazón la ilusión de ser sacerdote. Y cuando estaba estudiando la carrera, di el paso hacia el sacerdocio teniendo 20 años, y después de 23 años ya como sacerdote habré recibido esta llamada a ser obispo de Alcalá.
Y me imagino que la familia siempre le ha apoyado, ¿no? Porque vimos muy emocionada a su madre en la ceremonia este sábado.
Efectivamente. Mi madre estaba muy contenta. Le costó al principio. He de reconocerlo que mi padre sobre todo tenía mucha ilusión en mi carrera de medicina, en ver que sus dos hijos iban a ser médicos, y cuando les dije que quería ser sacerdote al principio no lo recibieron muy bien, pero luego mi padre hasta que falleció estuvo muy contento, y mi madre especialmente en los últimos años. Hemos vivido juntos el último año y la verdad que estaba muy emocionada y yo también por ella.
¿Cómo fue ese momento de trasladarle a la familia, he escogido este camino? ¿Cómo se enfrenta también a ese momento, esa conversación con ellos?
Pues fue una comida familiar, porque veía que no podía dejarlo mal más, porque ya se empezaba el curso y claro, con un poco de nerviosismo pues les comenté pues que me sentía llamado por el Señor a ser sacerdote y que necesitaba la bendición de mi padre y el apoyo de ellos, y bueno, les costó como digo, pero al final ellos buscan la felicidad de sus hijos como cualquier padre, y luego su apoyo fue incondicional.
Bueno, importante también contar con ese apoyo de la familia. Siempre continuó con sus estudios. De hecho, hizo una tesis sobre la amistad. ¿Por qué quiso escoger ese tema?
Pues porque me parece que la amistad es la mejor analogía o la mejor metáfora, alegoría, para explicar qué quiere Dios de nosotros, ¿no? Dios no quiere imponerse en nuestra vida, no sé, como si fuera un ente abstracto, ¿no? No es un Dios lejano, sino es un Dios amigo que viene en ayuda del hombre, y traté de mostrar que la amistad es una experiencia humana que nos ayuda a entender la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Es decir, que Dios es un ser personal que se preocupa de cada uno de nosotros, que quiere tender un lazo de amistad con cada uno de nosotros y que quiere darnos vida, su vida divina, que llena de sentido nuestra vida. Nuestra vida a veces está carente de sentido, lo vemos muchas veces en la sociedad, en las noticias, y Dios quiere ser ese amigo que da vida y que comunica un sentido a nuestra vida.
Una relación con Dios que muchos, después de todos estos años duros, complicados que hemos vivido de pandemia, pues muchos han dejado como a un lado también, ¿no? ¿Qué le diría a todos esos fieles que nos puedan estar escuchando, que lo han pasado mal, que han perdido a muchos familiares, que pues ven que la vida es dura, la vida continúa, tiene que seguir sin ellos, y muchas veces se oyen esos comentarios, ¿no? Relativos a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a alguien bueno? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué existen las pandemias? ¿Cómo se puede conseguir volver a tener esa relación que comentaba con Dios, esa relación de amistad? Porque a veces no es fácil recuperar una amistad.
Sin duda. Pues yo he encontrado de todo. He encontrado personas como que se han alejado de Dios, efectivamente, y se hacen esa gran pregunta, ¿dónde está Dios cuando el hombre sufre? Pero también he encontrado personas a las que el sufrimiento les ha acercado a Dios, porque la pandemia nos ha hecho tocar nuestra fragilidad. A veces parece que el hombre puede todo con el dominio de la ciencia, de la técnica, y la pandemia nos ha hecho tocar que estamos de un hilo y que formamos una comunidad, estamos entretejidos unos con otros. A veces, decía un padre de la Iglesia, San Agustín, Dios permite el mal, no lo quiere, lo permite para provocar nuestra caridad, para provocar nuestra fraternidad, para sacar lo mejor de nosotros. Por eso me gustaría decirles a todos que quizás no entendemos siempre la conducta de Dios, porque nos supera, Él es Dios, no es que sea irracional, es que su razón es mucho mayor que la nuestra, pero que Dios escribe derecho en renglones torcidos y que sabe sacar bienes de los males, y que hay que abrir nuestro corazón a esa acción de Dios que nos enseña a leer su plan de salvación incluso en las circunstancias más desagradables.
Pues, señor obispo, muchísimas gracias por acercarse, por estar con nosotros, como le decía, por compartir unos minutos de radio con nuestros oyentes. Ha sido nombrado obispo aquí también en esta ciudad, en Alcalá de Henares. Me imagino que eso también creará un vínculo especial, ¿no?, con la ciudad.
Por supuesto. Yo ya me siento en mi casa. Voy por las calles y saludo a las personas y digo, es mi casa y es mi familia. Así que yo me siento alcalaíno.
se va a quedar a vivir en esta ciudad? ¿Dónde va a vivir el señor obispo?
Pues en el Palacio Arzobispal, ahí tienen su casa, y quiero estar al servicio de todos, de los católicos, de los no católicos, de los no creyentes. Quiero estar cerca de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, y ahí estaré a disposición de todos.
Me imagino que le veremos, dejará ver, ¿no?, por distintos actos, recordemos, no solo de esta ciudad de Alcalá de Henares, sino de todos los municipios de la diócesis de Alcalá.
Por supuesto, estoy deseando ir visitando ya cada municipio, conocer a todos y estar a disposición de todos.
Pues muchísimas gracias por incluirnos en esa agenda de visitas en estos primeros días como obispo de la diócesis de Alcalá. Un placer.
Encantado, muchas gracias.